Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo esta mañana. No hay otro lugar donde preferiría estar. Quisiéramos leer una vez más de Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Hebreos capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Pablo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, tenía tiempo pasado, tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar o liberar a todos los que por el temor de la muerte está, por supuesto, ese temor de la muerte era temor de miseria de cuando uno pasa de esta vida a la siguiente, al mundo, después como se pensaba, oscuridad, ignorancia y pecado, pérdida de vida y sufrimiento. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Por supuesto, sabemos que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 15, que no has recibido el espíritu de esclavitud de nuevo para temer. Él nos liberó de ese temor y de esa esclavitud. Pero recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Nos detendremos ahí. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para oír tu palabra una vez más. Pedimos que nos perdones nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón, Señor. Padre, que nos laves por el agua de la palabra esta mañana, Señor, que laves nuestras mentes, laves nuestros pensamientos, Señor, que nos ministres, Señor, la porción de la palabra que necesitamos esta mañana. Estamos hambrientos, listos para alimentarnos de tu palabra. Sabemos que tu palabra provee todo lo que necesitamos para esta jornada. Señor, así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y todo en medio para proveer todo lo que sea que necesitamos. Estamos agradecidos de que eres un fiel sumo sacerdote esta mañana. Eres fiel en todas las cosas. Padre, rogamos por aquellos que no están con nosotros esta mañana y aquellos que están escuchando y aquellos que pudieran escuchar. Señor, que tus bendiciones estén sobre ellos, que ministres a sus corazones a sí mismo. Y Padre, ciertamente te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Aleluya. Este sería Fortaleza en nuestra debilidad, parte 4. Parte 3, perdón. Parte 3. Hablamos sobre esto el domingo pasado y quisiéramos retomarlo de nuevo esta mañana. Un tema muy importante, un tópico muy importante. Así que en el Antiguo Testamento vemos un sacerdocio que, por supuesto, fue ordenado por Dios, que descendieron de Leví, así que eran de la tribu de Leví, y los sacerdotes tenían poder y se les había otorgado poder hacer ciertas cosas entre el pueblo y servían a Dios como servían a los hijos de Israel. Pero luego hubo otra orden de sacerdocio que fue establecido por Dios, que era llamado el oficio del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era ordenado hacer ciertas cosas también, así como los sacerdotes lo eran, y ciertamente podían asumir los deberes comunes del sacerdocio, pero habían cosas que solo el sumo sacerdote era llamado a hacer, que los otros sacerdotes no se les permitía hacer, y solo había un sumo sacerdote en cualquier tiempo en particular. Y en adición de los deberes del sumo sacerdote, el principal deber o los deberes del sacerdote el principal deber del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de expiación y ofrecer sacrificio primeramente por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote también presidía sobre el Sanedrín o el Supremo Concilio para reunirse por asuntos judiciales y, por supuesto, el sumo sacerdote no era un ordinario sacerdote, no era simplemente cualquiera que cualificaba para llenar esta posición. Sabemos que en el tiempo de Herodes el Grande, hasta un poco después de que Jesús estaba fuera de la escena, sabemos que echaron a perder esto y se volvió una posición política, y hubo varios sumos sacerdotes durante aún de la vida de Jesús, de ambos lados de ellos, porque no estaban haciéndolo de acuerdo a la palabra, pero era una asignación política. Pero de acuerdo a la palabra, los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero el sumo sacerdote eran descendientes de Aarón en particular, y el servicio de ellos era de por vida. Ahora, por supuesto, sabemos que eso no significaba que el sumo sacerdote se enseñoreaba sobre la gente como un tirano lo haría, porque no lo hizo. Era un papel de servicio primero y ante todo. Y lo que hacía el oficio único eran las calificaciones y también el pequeño número que de hecho servía en esta capacidad. Y aunque ciertamente era un papel crucial, porque sin este oficio, el pueblo no tenía acceso alguno al Padre para la cubierta del pecado, no había remisión de su pecado. Recuerden que la obra del pariente redentor no había sido cumplida aún y no sería cumplida hasta que Jesús muriera en la cruz. Y así que el hombre y Dios no estaban reconciliados por medio de la sangre de Cristo en este tiempo en particular. Así que el sumo sacerdote hacía el papel crítico del pueblo. La gente no estaba en compañerismo con su Hacedor a menos que sus pecados eran expiados por ellos, y la ofrenda de sangre era ofrecida a Dios, que cubría su pecado, no quitaba el pecado, prefiguraba la sangre, la ofrenda de sangre que sí cubriría remitiría su pecado, pero esto cubría su pecado para que estuvieran en compañerismo con su Hacedor. Y así que el sumo sacerdote hacía este papel muy crítico para el pueblo, y sabemos que hubo por lo menos unas cuantas ocasiones en el Nuevo Testamento donde el sumo sacerdote se desvió de lo que debía hacer y no vino con el acercamiento correcto y no era aceptado por Dios, y tenían que arrastrarlo. Ataban un lazo alrededor de su pierna en caso de que no satisfaciera los requisitos y era muerto, y lo arrastraban y ponían campanas al borde de su manto. Era buena cosa oír ese ruido, porque cuando las campanas estaban moviendo sabían de que todavía estaba respirando, así que no habían preguntas. Y es una cosa maravillosa, no había preguntas si el sacrificio era aceptado o no, porque si él salía vivo, si él entraba ahí con la sangre y salía vivo, era aceptada. Y si era muerto, sería otro año, porque el sumo sacerdote, primeramente tenían que conseguir otro sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no podía volver a entrar hasta el día de la expiación del siguiente año. Así que era una posición muy importante, y cómo la operación de ese oficio era llevada a cabo determinaba si o no el pueblo era aceptado por Dios. Pero eso no colocaba al hombre sobre el pueblo en algún tipo de manera tiránica, donde él mantenía al pueblo bajo la esclavitud de la cabeza de la voluntad del hombre. Dios nunca ordenó que un hombre gobernara sobre otro. Esa no es la idea del hombre. Ellos debían presidir sobre el juicio de los asuntos que pertenecían a la ley de Dios, y eran responsables de ver de que las maneras de Dios eran seguidas a la letra de la ley, y no eran puestos en su lugar los sacerdotes y sumos sacerdotes sacerdotes no eran puestos en su lugar para hacer lo que tomaban la decisión en la vida de toda la gente diariamente. Dios quiere guiarlos. Todos hacemos elecciones, todos hacemos decisiones, todos cometemos errores, todos tenemos éxitos, pero Dios quiere que todo hijo e hija de él sean guiados por el Espíritu. Así que era el trabajo de ellos darles a conocer la intención y la dirección del Espíritu Santo a toda la nación, o como lo llamaríamos hoy, el cuerpo de creyentes, pero no para seguir a cada individuo alrededor, dictando a cada individuo todo movimiento que hacen en sus vidas. Ellos no debían de ser el Espíritu Santo de los hijos de Israel. Amén. Dios quiere guiar y dirigir a todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos puso aquí en la tierra para llevar a cabo, y Él quiere guiarlos y Él quiere dirigirlos. Ahora, su Espíritu está morando en ustedes y Él está trabajando a través de la cabeza que Él ha puesto en su lugar. Así que cuando la dirección viene de esa cabeza, es el Espíritu del Señor que está dirigiendo esa cabeza, entonces el Espíritu del Señor en ustedes dará testimonio de ello y ustedes tendrán paz al respecto. Así que Dios quiere que todo hombre, mujer, muchacho, muchacha estén bajo la cabeza del Espíritu Santo. Y Él ordena ciertos oficios, por supuesto, para traer al pueblo a este lugar donde el Señor Dios Omnipotente reine en el corazón de la gente. Y aquí es donde muchos luchan en encontrar el balance, porque Dios opera cabeza sobre una porción local del cuerpo por medio de su Espíritu. Así como lo hizo sobre toda la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y bajo ese nivel de cabeza o de jefatura, hay otro nivel que son los ministros, y hay otro nivel que son los diáconos, y así sucesivamente, y luego está la cabeza en cada casa. Y es el Espíritu Santo que está obrando a través del hombre a cada nivel. Pero también opera cabeza sobre todo miembro de ese cuerpo en los asuntos diarios de cada creyente individual. Correcto. Ustedes no tienen que esperar dirección cada día, porque ustedes tienen ese director viviendo adentro, dentro de ustedes, y él lo guiará y dirigirá. Y aquellos que creen en este tipo de orden necesitan reconocer que este tipo de orden no va a ser abolido al otro lado. Este tipo de orden continuará durante la eternidad, porque hay un orden de cabeza y siempre va a haber un orden en la cabeza. Sabemos cuando el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo, sabemos que el lugar donde al que fue llamado era un lugar más alto, y se le dijo que él había preguntado preguntas al respecto, y se le dijo: en la vida eres un líder entre el pueblo, correcto, y más allá de la cortina del tiempo va a tener otra diferente posición. Sabemos que todos tendremos diferentes posiciones, diferentes recompensas, van a haber diferentes niveles de recompensas basados en lo que hicimos, en lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos confió. Sabemos que gobernaremos sobre las naciones, algunos gobernarán sobre más que otros en el milenio. Están callados. Sí, así es como es como trabaja, es la idea de Dios. Amén. En la edad de la iglesia de Esmirna, hermano Branham dijo, Dios nunca quiso que la iglesia fuera dirigida por los hombres. Dios gobierna su iglesia y Él la gobierna por medio de dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu, no es para corregir al Espíritu Santo, sino para corregir el Espíritu que se está moviendo a través de la iglesia y para mantener a la iglesia limpia, como dijo el hermano Branham. Dice, él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstol o misionero. El misionero es el llamamiento más alto que existe. El apóstol, él es el que entra en una área y empieza a trabajar. Está encabezando un movimiento, está introduciendo el evangelio, está estableciendo cosas en orden. Saben, una vez que las cosas están establecidas y puestas en orden, entonces entonces un pastor va a ser elegido, un pastor será puesto en su lugar y van a haber otros que serán traídos y dones que complementarán eso y con ello. Pero el apóstol supervisará la obra que comenzaron. A medida empezaba, no va a jugar el papel de un pastor, pero va a representar el papel de supervisor y viendo que las cosas sean puestas en orden. Y así que el hermano Branham dice de que ese es el llamamiento más alto que existe en el cuerpo local. La palabra misionero significa uno enviado, apóstol significa uno enviado. ¿Por qué escogieron alguna vez llamarse misionero? No lo sé, pero son apóstoles, dice él. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, ministros, evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Ahora, él no está diciendo de que son elegidos, sino que son por medio de la elección de Dios. Son los dones elegidos que Dios coloca en su iglesia. Luego, en cada iglesia local hay nueve dones espirituales que vienen entre la gente, que son ciencia, sabiduría, dones de sanidad, hacer milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, y todas estas cosas van en cada, entran en cada cuerpo local. Todas estas cosas están en cada cuerpo local y cada persona en la iglesia tiene un ministerio individual y ese ministerio individual va con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Y la iglesia dice, así que en el Antiguo Testamento teníamos un oficio que era llamado el oficio del sumo sacerdote, y este oficio nos daba una prevista, por así decirlo, de lo que el verdadero oficio espiritual del sumo sacerdote sería cuando fuera cumplido por nuestro pariente cercano, Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo se volvió nuestro sumo sacerdote después de que pagó el precio por nuestro pecado. Solo tenemos un sumo sacerdote, nunca tendremos otro. Nunca beber una necesidad por otro, correcto. Y luego él se acercó al trono de su padre con su propia sangre para ofrecerla en favor de ustedes y de mí. Y solo tenemos un sumo sacerdote y él es, satisface todas las calificaciones para poder ser contado digno de ser nuestro sumo sacerdote. Y sabemos, como Pablo menciona aquí, que él es la simiente espiritual de Abraham, así que vino por medio del linaje correcto, el orden de Melquisedec, por así decirlo. Y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Melquisedec era compuesta, de hecho, de dos diferentes palabras, y es Melquisedec, y significa rey justo o rey de justicia. Ningún otro hombre puede tomar el lugar de este sumo sacerdote, porque nadie fue hallado digno. Solo hay uno que fue hallado digno de ser nuestro intermediario, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y estoy tan contento de que él es mi sumo sacerdote esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y como tal, yo puedo contar en él para ser misericordioso. Él es un misericordioso sumo sacerdote. Saben, todos cometemos errores, amigos, y todos cometemos, vamos a cometer errores. No estamos anticipando hacerlo, no estamos premeditándolo, pero vamos a cometer errores. Pero él es fiel, él es un fiel sumo sacerdote. Y si vamos yendo alrededor sintiéndonos condenados por causa de los errores que cometemos, y si somos desanimados y cargados porque quizás hemos repetido ese mismo error, necesitamos dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de ver nuestras fallas, porque es inevitable de que van a fallar, van a cometer errores. Pero tenemos un sumo sacerdote, así que necesitamos ver a nuestro sumo sacerdote en vez de ver la falla, y en vez de meternos en permitir condenación que venga sobre nosotros, necesitamos ver a nuestro sumo sacerdote y decir, yo no quiero hacer esto, no quiero ser así. Sí, yo no quiero caer en esa trampa. Yo necesito ayuda. Y tú eres mi fiel sumo sacerdote. Tú, a ti te importa. Tú eres mi intercesor. Yo no puedo. Estoy al final de mi capacidad. He llegado tan lejos como puedo llegar. Yo no siento como que puedo vencer esto, pero tú puedes y lo has hecho. Y tú sabes cómo se siente. Tú fuiste tentado así como yo lo soy, pero tú no cediste a ello. Y yo no quiero ceder a ello. Yo necesito tu ayuda. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Él es un fiel sumo sacerdote. Él es misericordioso. Y yo puedo libremente declarar que Él es mi fiel y verdadero sumo sacerdote en todas las cosas. No hay nada que Él no pueda interceder por mí a mi favor. No hay nada que Él no pueda hacer por mí como mi sumo sacerdote. Así que cuando yo necesito clamar a Él, amigos, que es cada día, yo no tengo que preguntarme si Él está en su puesto de deber o no. Yo no tengo que preguntarme si va a interceder a mi favor o no. Yo no tengo que preguntarme, ¿se fue a satisfacer la concupiscencia de la carne? No lo ha hecho, Él ha venido, está vivo en su puesto del deber, Él es fiel. Yo no tengo que preguntarme si Él está interesado en mis asuntos o no. Yo no tengo que preguntarme si entiende mi situación o no. A Él importa, Él entiende, Él está en su puesto de deber. Yo no tengo que preguntarme si Él está en el sentir de interceder a mi favor o no. Y no tengo que cuestionar si tiene mi interés o no, o si está usándome para hacer un nombre para sí mismo o hacer mercadería de mí. Él es un fiel sumo sacerdote. Todo lo que hace es sin interés para Él. Todo lo que hace es por mí. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Y lo maravilloso sobre eso es que puede ser mi sumo sacerdote y ser de ustedes al mismo tiempo. Él puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Aleluya. Yo no puedo manejar y hablar con alguien al mismo tiempo. Si estoy en el carro y entro en una conversación, perderé mi vuelta. No Él. Él puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Él ha estado haciéndolo por 2,000 y más años ahora, esperando que ese último entrara, pero está intercediendo a mi favor esta mañana. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él entiende. ¿Cómo sabes que entiende? Porque fue tentado en toda manera y sin embargo no cometió pecado alguno en el proceso. Él no fue vencido por cualquier cosa con la que fue tentado, pero fue tentado. Ven ustedes, yo sé que mi Redentor es misericordioso. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo sé que mi Redentor es fiel. Yo sé que mi Redentor es fiel.
Aleluya.
Aleluya. Él es misericordioso. Es un fiel sumo sacerdote en todas las cosas pertenecientes a Dios. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer o ayudar o traer ayuda a los que son tentados. Amén. Así que van a ser tentados. Ustedes van a ser tentados. Con tal de que estén en esta carne, ustedes van a continuar siendo tentados. Amén. Y por eso es que es tan importante que nosotros seamos edificados espiritualmente para que estemos listos cuando estas tentaciones vienen a nosotros. Amén. Pero necesitamos clamar a Él en nuestro tiempo de tentación. Amén. No tratar de encararlo por nuestra cuenta y luego pasar por un periodo de condenación y pasar por un periodo de, bueno, yo ni siquiera puedo venir a la iglesia, no puedo leer mi Biblia o no puedo orar porque estoy tan avergonzado porque fallé con esta tentación. No, amigo, corran a Él. Él es fiel. Él no está ahí esperando con un látigo. Él no está ahí esperando para condenarlos. Ustedes ya estaban condenados. Todos estábamos condenados. Todos han pecado. Todos quedaron cortos de la gloria de Dios, pero está ahí para levantarnos. Él está ahí para darnos fortaleza en nuestro tiempo de necesidad. Aleluya. Ahora, esto era duro para Él cuando Él fue tentado. Así como es difícil para ustedes. Necesitamos reconocer que no solo fue todo Dios. Él era hombre. Él era un Dios hombre. Y como hombre, la simiente de Abraham, Él fue tentado. Y era duro. Y Él sufrió con las tentaciones de ansiedad. Él sufrió con la tentación de tristeza. Él sufrió con la tentación de problemas por todos lados y fue tentado por depresión. Y veremos eso más tarde. Satanás se perdió la condescensión de Dios, sabemos, y ahora quiere que ustedes y yo nos la perdamos también. Él se perdió de que Dios descendiera a nuestro nivel. Él se perdió a Dios volviéndose uno de nosotros. Él quiere que ustedes se lo pierden también. Él quiere que lo dejen más allá de las nubes, más allá del planeta, más allá de las estrellas. Él no quiere que veamos esta mañana, amigos, cómo Dios se volvió uno de nosotros de manera de que nosotros pudiéramos ser reconciliados de nuevo a Él. Nosotros no podíamos ir para arriba, así que Él descendió. Él no quiere que nosotros veamos qué tan lejos Dios se bajó para volverse el siervo de todos, para llegar a ser el siervo a humanidad indefensa, sujeta a debilidad de vida mortal, como ustedes y yo la conocemos, porque estaba en la condición de débil carne humana que Él conquistó al enemigo más grande del hombre. Amigos, esto muestra perfecta debilidad en perfecta fuerza en perfecta debilidad, porque Él estaba en débil carne humana. Él estaba en carne mortal, carne que estaba envejeciendo, carne que se cansaba, carne que se agotaba, carne que se debilitaba. Pero fue en esa carne que conquistó la muerte. Aleluya. Así que si alguna vez recibimos la revelación de que Dios descendió tanto que el más débil entre nosotros puede echar mano de Él, bueno, entonces nosotros empezaremos a entender la verdadera grandeza de nuestro Padre. Ahora, amigos, Él condescendió a un nivel bajo, pero Él no perdió su grandeza. Él no perdió su majestad. Él no era débil. Él simplemente condescendió al nivel más bajo. Pero su fortaleza fue perfeccionada en esa debilidad. Aleluya. Ahora, para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote, Dios tenía que de alguna manera saber lo que nosotros pasamos. Ahora, ¿cómo va el Espíritu Eterno a saber? Por supuesto, intelectualmente él lo puede saber y sí sabe, pero ¿cómo puede saber en el sentido de, saben, ese es uno de los comunes dichos que sale de los labios de un ser humano cuando tratan de explicar por lo que están pasando a alguien más y pueden ver que la otra persona no ha experimentado nada así? Así que le decimos, simplemente no entiendes, o no podrías entender, o nunca tuviste que lidiar con algo así. Y le dirán a uno, lo explicarán de un punto de vista clínico, sí, entiendo, pero si no has pasado por ello, no lo entiendes de la misma manera. En otras palabras, hay diferentes maneras de saber, correcto. Hay diferentes tipos de saber. Podemos conocerlo por nuestro intelecto humano. Nuestro intelecto humano puede comprender el concepto de nuestra mente y aceptarlo a través del razonamiento humano. Y otra manera de saber algo es por experiencia, sentirlo por nuestros sentimientos mientras pasamos por ello, a medida que de hecho lo experimentamos. Por ejemplo, pudiéramos decir, yo conozco a nuestro presidente, Donald J. Trump, y sé que a él le gusta comer en McDonald's, que le gusta beber Coca-Cola, y su apariencia exterior es así, y usa una corbata roja con un traje azul y una camisa blanca. Típicamente, sí, lo conozco a Donald Trump, pero solo lo conocen de esa manera por un intelecto humano, a menos que ustedes de hecho hayan conocido al hombre personalmente y hayan tenido conversaciones con él e interacciones con él. Solo lo conocen en un nivel informacional, en un nivel intelectual, amén, un nivel de educación, y aún entonces solo lo conocen por medio de lo que se les ha dicho. Y aún entonces no saben si lo que se les ha dicho es cierto o no. Bueno, que también realmente lo conocen. Ustedes pudieran tener conocimiento de segunda mano de algo, pero eso no es lo mismo que conocerlo por experiencia personal. Ahora no se pierdan esto. Dios, por medio de la palabra, sabía todas las cosas. Porque Él es la palabra. Él condescendió para llegar a ser la palabra. Así que, como la palabra, Él puede ver el pasado, puede ver el presente, puede ver el futuro, porque no hay tiempo con Dios. Él es un espíritu eterno y Él sabía el sufrimiento y la enfermedad y la debilidad y la tristeza y el dolor por su estado de ser que todo lo conoce, pero eso no era suficiente para Dios. Él quería conocer estas cosas también por medio de experiencia. Amén. Ahora, ¿cómo podría él experimentar estos conceptos alguna vez cuando él era el gran supernatural? Él no tenía ningún cuerpo físico que podía ser tocado, que podía ser sentido, manejado o lastimado. ¿Y quién en el cielo lo va a lastimar de todas maneras, correcto? ¿Quién puede aún verlo? El gran espíritu. Ustedes nunca verán a Dios en forma de espíritu alguna vez. Ningún hombre alguna vez lo ha visto y ningún hombre alguna vez lo verá. En esa forma en particular, Juan el Amado, él hace una afirmación poderosa en Primera de Juan. Aquí está un hombre que colocó su cabeza en el pecho del cuerpo corporal de nuestro Señor Jesucristo en Primera de Juan capítulo 1, comenzando en el primer versículo. Juan dice, y por supuesto tiene como 90 años en el tiempo que escribió esto, que lo escribió después de estar en la isla de Patmos y demás. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que no solo está hablando de la palabra de vida, sino que está hablando de la palabra de vida que se hizo carne. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Así que sabemos que el hermano Branham dijo que Dios quería ser tangible. Así que él decidió venir de lo sobrenatural, Espíritu Dios, a la visión, y luego de la visión fue proyectado a la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra, la palabra llegando a ser carne, y en esa forma él iba a poder saber y iba a poder entender por medio de experiencia, porque él es el mismo Dios, solo viniendo en una forma diferente. ¿Se dan cuenta ustedes el valor que esto tenía para él? Él quería saber, conocer cómo nos sentíamos, no intelectualmente, sino personalmente. Él quería saber cómo se sentía, pero no solo de su omnisciencia o de saberlo todo, su habilidad de saberlo todo. Él no quería saber cómo se sentían en la manera que un doctor lee un libro para poder saber mentalmente cómo una persona se siente cuando está sufriendo de cierto mal del cuerpo o de la mente. Apreciamos eso y agradecemos a Dios por esos dones y así sucesivamente, pero los doctores, no, de hecho, el doctor puede decir, yo sé cómo te sientes porque lo leí en un libro, pero el doctor, a menos que lo haya experimentado, no saben cómo se sienten ustedes. No, saben qué síntomas están experimentando, pero conocer los síntomas y experimentar los síntomas son dos cosas diferentes, ¿correcto? Así que Dios no quería conocernos como un científico conoce un bicho cuando lo estudia bajo un vidrio, bajo una lámpara y lo sondea y lo abre en ocasiones para averiguar lo que está dentro de él. Dios sabía todo eso. Él hizo esas cosas. Él no tenía que abrirlo, pullarlo, estudiarlo y medir su temperatura y ver sus elementos. Él es el mismísimo creador mismo. Pero quería conocerlo por medio de experiencia. Porque Él es la palabra. Y siendo la palabra, Él sabe lo que es la enfermedad, Él sabe lo que es la depresión, Él sabe lo que caliente es, Él sabe lo que es frío, Él sabe lo que es pobreza, pero Él no podía saberlo por experiencia porque Él era el espíritu sobrenatural y lo sobrenatural no está sujeto a estas cosas. Él no podía saber lo que era la tentación aparte de intelectualmente, porque ningún hombre puede tentar a Dios y Dios no puede ser tentado. Y la iglesia dice, así que él tuvo que condescender y rehacerse en una forma en que él entonces podía conocerlo por medio de experiencia. Y esto requería que él bajara debajo de sí mismo y se bajara para poder experimentar estas cosas. Pero esto solo lo hace a él tanto más grande, no menos. Correcto. La condescensión, él no descendió aquí indefenso, él no descendió aquí, ¿saben?, con la posibilidad de perder. Él no condescendió, no vino aquí a la tierra como alguien otro que Dios mismo. Él estaba en control. Amén. Ahora, si ustedes trabajaran para una gran corporación y estuvieran trabajando en, digamos, en el departamento de limpieza, que es usualmente el escalón más bajo en la escalera, una posición de nivel bajo, el presidente en la compañía ni siquiera sabe que existo, pensarían. Estaría parcialmente correcto, pensaría yo en un sentido. Ven ustedes, el presidente de la compañía sabría que existe porque él o ella sabría de que habían posiciones de limpieza y alguien obviamente estaba llenando esas posiciones porque la compañía necesitaba estas posiciones que fueran llenadas para poder funcionar. Y saben, probablemente vería reportes de los salarios y beneficios para el departamento de limpieza y aquellos empleados que hacían estas funciones para la corporación. El presidente tal vez sepa cuántos empleados tal vez trabajan en el departamento de limpieza y tendría un breve conocimiento de lo que hacen por la compañía. Ahora, ¿qué si ustedes fueran a averiguar un día que la persona que está trabajando junto a ti, estás trabajando en el departamento de limpieza y la persona que está trabajando a tu lado, que pasaba diariamente por todo lo que tú pasabas, era de hecho el presidente de la compañía? Él vino y se hizo como uno de las tropas para poder ver las cosas por sí mismo desde adentro de las profundidades de la compañía. Y luego tú descubres que estabas trabajando con el presidente y cuando te dabas cuenta, recordarías las conversaciones personales que tenías con esta persona, el compartir tu corazón y al atacar problemas juntos, tal vez los sufrimientos por los cuales ambos pasaron y los gozos que compartieron y la angustia que compartieron. Y ustedes sabrían que él te conoce y él conoce tu nombre y sabes por qué estás pasando y él sabe todo con respecto a ti. Él sabría cómo se ve el mundo desde donde tú vives, desde tu punto de vista. Y luego un día él da a conocer al público y a la compañía, hey, ¿saben qué? Yo condescendí para ser parte del departamento de limpieza y yo experimenté la vida en la compañía de esa perspectiva, pero ahora está tomando su asiento de regreso como presidente de la compañía. Esta es una analogía un poco cruda, pero no lo es realmente porque él, el rey, se volvió uno de nosotros. Así que tal vez, de hecho, él confió esto a ti antes de decirle al público y te dijo, no le digas a ningún hombre hasta después. ¿Suena eso familiar? Jesús con sus discípulos. Tal vez era demasiado bueno para ser cierto a medida uno está oyendo esto. Saben, yo trabajé con un hombre en el negocio de restaurante que le entró. Estaba probablemente en sus años 30. Estaba acostumbrado a trabajar con cocineros que o eran jóvenes y estaban comenzando la vida, así que estas eran algunas de sus primeras experiencias con el trabajo y tienen que ser entrenados y esto y aquello, o alguien que era mucho mayor que lo había estado haciendo por un número de años. Y saben, por cualquier razón, como que se quedaron estancados en eso y realmente no estaban progresando más. Así que era un poco inusual tener a alguien que, digamos, estaba en sus 30 años, que era limpio. Yo no estoy, si trabajan en el restaurante, yo no estoy hablando mal de su restaurante. Estas son las experiencias que yo tuve, ¿correcto? Era inusual recibir a alguien que, digamos, que había estado en los militares y que tenía un descargo honorable y ahora tenía la acta GI que tenía educación y muchas puertas que eran abiertas a ustedes, así que no tenían que hacer trabajo de nivel de entrada por salarios de bajos en el lugar de trabajo. Su nombre era Warren y yo podía distinguir al hablar con él de que había algo un poco fuera de lugar. Era muy amable y él decía, señor, y esto y todo eso lo desconté porque estaba fue militar y aprendí un poco de ese comportamiento y respeto en los militares, en el ejército, pero había algo que era un poquito raro acerca de él. Y él contaba historias y las historias que contaba parecían demasiado buenas para ser ciertas, demasiado grandes. Así que perdonen, empecé a dudar las cosas que me estaba contando, ¿saben? Yo había conocido otra gente que venía a trabajar. Sí, de hecho, estoy trabajando para la CIA. Sí, correcto. Tienes una espátula en una mano y eres CIA de noche, seguro. Había una cuadrilla de movimiento que me puso nervioso cuando nos estábamos moviendo al área de la bahía de San Luis Obispo y estaba trabajando con esto y este hombre era de la CIA, estaba contando todas estas historias y... ¿Qué quieres? Y este tipo Warren era muy amable, yo no lo consideré ningún tipo de amenaza, parecía como que era un contador de historias y había algo un poco raro, pero un día vino a trabajar y dijo, ¿saben? Mi papá corre el rancho de Ronald Reagan. El rancho de Ronald Reagan estaba como 40 millas o más o menos al este de donde vivíamos, en la región de San Inés, en la central parte de central de California. Era posible que su papá estaba trabajando en el rancho, pero no era muy probable, correcto. Este hombre está trabajando en un restaurante, correcto, conmigo. Mi papá no trabajaba en el rancho de Ronald Reagan, ni tampoco alguien más con el que estaba trabajando. Así que pensé, sí, ¿cómo no? Y contaba historias y luego estaba advirtiendo, no le digas a nadie. Y yo decía, ¿por qué me estás diciendo a mí? Correcto. Eso era una. Número dos, ¿por qué Ronald Reagan confiaría en ti? Correcto. Yo estoy teniendo vibras raras de ti y tu papá está manejando el rancho, cierto. Y un día vino a trabajar y trajo una fotografía de su papá y Ronald Reagan en el rancho. Resulta que su papá sí manejaba el rancho de Ronald Reagan. Uno nunca sabe. Así que nuestro sumo sacerdote, después de que asciende, después de llegar a ser uno como nosotros, él asciende
And he sends you his word,
y les envía su palabra personalmente y les dice, si alguna vez necesitas algo,
just call.
Solo llama o clama.
And I'll undertake
y yo
your behalf.
Obraré a tu favor.
If you just want to call
si tan solo quieres
talk,
llamar y
talk
hablar las cosas conmigo y decirme por qué estás pasando, yo siempre estaré allí para ti. Yo siempre tendré tiempo para ti. No solo significaría eso el mundo para ustedes, de ese punto en adelante, yendo adelante, saber que eres entendido y no desamparado, pero tendrías tanta más confianza y apreciación por tu compañía y el presidente de la compañía. Si el presidente de la compañía fuera a decirte cosas así, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso? ¿Cuánto más el Creador de cielos y de tierra? Tantas de las veces en estos días parece haber una atención que más o menos existe como de resistencia entre la administración de la compañía y la fuerza de trabajo porque no se conocen, y así que una tercera parte se necesita para intermediar o intermediar las disputas que se surgen entre ellos. Así que los laboradores se imaginan cómo son sus líderes y cuáles son sus motivos y objetivos son, y viceversa. La administración tiene una cierta vista de la labor, de los de labor, y tantas de las veces las impresiones de ambos lados son incorrectas. Pero ¿qué si personalmente conocieras a tu líder y supieras que él también te conoce a ti y por qué pasas y no tenía temor de ensuciarse las manos? Tu estimación por él atravesaría el techo. Probablemente no habría mucho que no harías por ese tipo de líder. Harías cualquier cosa por ti porque sabes que él cuida tu espalda, que a él importa. Tú sabes que las decisiones que hace él las basa en: no voy a poner más sobre ti de lo que pueda soportar. Yo sé cómo es. Yo he estado allí, he hecho eso. Esto solo es una sombra de lo que nuestro gran Padre Sobrenatural ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Y es una vergüenza tan grande que la gente va a la iglesia día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y nunca experimentan esta relación. Ellos nunca experimentan esta confianza, nunca experimentan esta comunicación de uno en uno, cuando Él los está consolando, cuando Él está hablando las cosas con ustedes, cuando Él está asegurándolos. Yo no voy a permitir que cargues más de lo que puedes soportar, pero por aquello que estás pasando lo puedes hacer. Yo estaré contigo, aún en ti. Ahora sabemos que los pensamientos de Dios es lo que Él es. Sus pensamientos son su ser. Y Dios quería expresar lo que estaba en él. Y él pensó de sí mismo de ser tangible. Él pensó en ustedes y yo como ser tangibles, como ser siendo humanos. Si podemos reconocer que éramos uno de sus pensamientos, que está llegando a ser carne, que se está volviendo tangible. Él pensó en nosotros de que viniéramos de tal manera que la plenitud de sus atributos podía ser expresada. Y para expresar la plenitud de sus atributos, Él hizo un plan por medio del cual vendría a nosotros por medio de la obra del pariente redentor. Y en esto, Él se llegaría a ser el autor, el sacerdote, el juez, y también llegaría a ser el sacrificio. Y así que Él comenzó prefigurando lo que era su plan a nosotros por medios terrenales. Él comienza en el primer capítulo del libro de Génesis. Él comienza con un pedazo de madera como altar. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, Él comienza con un pedazo de madera como altar, y sabemos que la madera habla de humanidad. Y Él coloca este altar a la puerta del paraíso, el paraíso de Adán, que es un tipo de la ciudad eterna.
And he places an animal
y él coloca un animal con una naturaleza de sacrificio en este pedazo de madera. Y luego, después de quitarle la vida, él mató el primer animal. ¿Oyen eso, amadores de árboles? Dios mató al primer animal y luego lo quemó, y después de que fue consumido produjo humo y produjo un olor que se eleva de la tierra al cielo, y Dios aceptó ese sacrificio a favor del hombre como una expiación parcial, y eso era verdaderamente grande. Pero para que él llegara a ser mi expiación, para llegar a ser mi sacrificio, para llegar a ser mi sacerdote, para mi intermediario, para llegar a ser mi juez, mi altar en el cual mi sacrificio sería puesto, él primero lo prefigura en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahora, el orden de Melquisedec es único en muchas maneras. El Señor viene, usando la terminología del hermano Branham, de lo sobrenatural a un cuerpo de carne, y hace una obra y luego da un paso hacia atrás a lo sobrenatural. Así que sobrepasa la teofanía, él sobrepasa la palabra, él sobrepasa el logos. Él se va directamente de lo sobrenatural a la imagen reflejada en carne. El hermano Branham lo dijo de esta manera: él tomó polvo o sopló en él y hizo un cuerpo y entró en él. Y Dios proyectó en esta gran aparición en el libro de Génesis lo que él haría 4,000 y pico de años más tarde. Pero esta vez, él no sobrepasaría la condescensión a la visión antes de llegar a ser la imagen de carne. En otras palabras, él pasaría de lo sobrenatural a logos y luego de logos a la carne. Así que Dios profetizó en el libro de Génesis que él iba a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría su calcañar. Y Satanás, sin duda alguna, amigos, él estaba parado por ahí cuando Dios hizo esta declaración de la palabra que entonces se llegaría a ser carne. Y Satanás se preguntó, bueno, ¿cómo Jehová ser herido? ¿Y cómo podía la serpiente también ser herida? ¿Y cómo podía este héroe alguna vez perder algo? Pues nuestras ideas de héroes siempre son ganadores. Pero ven ustedes, de manera que él ganara algo para ustedes y para mí, él tenía que primero perder algo. Así que Satanás razonó esto en su pensamiento. ¿Cómo es que él va a herirme? Pero yo también voy a herirlo a él. ¿Cómo va a suceder eso? Satanás oyó la mismísima palabra hablada que ustedes y yo estamos oyendo hoy, pero él nunca recibió la revelación de esas palabras, y así que él se perdió su cumplimiento hasta que era demasiado tarde, hasta que de hecho él cumplió eso al entrar en tal furia y latigueando y apaleando a nuestro Señor a medida que iba a la cruz, quitando esa vida. Y amigos, por eso es que no importa cuánto los intelectuales entre nosotros estresen que constantemente debemos de mantener nuestros ojos hacia la cruz para que no nos lo perdamos y no miremos nada más, o de otra manera nos lo perderemos, dicen ellos. Pero lo que les están diciendo que hagan es que miren hacia atrás a un evento histórico y que mantengan sus ojos en eventos históricos y simplemente aceptarlo y creerlo, y eso es todo lo que hay en ello, porque por supuesto lo creemos y lo aceptamos por fe. Amén. Pero luego el mismísimo que supuestamente hizo esto allá entonces viene y lo confirma a ustedes en su día, porque él todavía está vivo. Él no se quedó muerto, pero él resucitó y él está entre nosotros. Así que Pablo capta esta gran revelación de lo que Dios habló en el libro de Génesis y luego lo expone a nosotros en el libro de Hebreos. Hebreos 2, versículo 18.
For in that he himself has suffered being tempted, he's also
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que una persona que ha sufrido es una persona que es compasión, que tiene compasión. Si nunca ha sufrido, ¿cómo puede ser tener compasión? Si nunca has pasado por ello, ¿cómo realmente te puedes relacionar? Pero si has pasado por ello, puedes relacionarte. Conocer algo con tu mente no abre la puerta para la compasión. Ahora, eso no significa que la persona a la cual estás relacionando algo no es sincera, que no están tratando de recibir, que no están tratando de tener, de que les importe. Saben, pero si nunca han sido adictos a drogas, no saben cómo es ser adicto a drogas. Si nunca han pasado adicto, han sido adictos al alcohol, no saben cómo es. Si no han sido adictos a la nicotina, no saben cómo es. Ahora, yo no estoy sugiriendo de que todos salgamos a experimentarlo para saber cómo es, correcto. Pero es difícil para que ustedes entren en la tentación de alguien. De hecho, es muy fácil mirarlo y pensar, simplemente no lo hagas. Bueno, muy bien, yo nunca pensé en eso. Oh, bueno, eso fue fácil. Pero si alguna vez has sido tentado por ello, te das cuenta que es una batalla. Así que saber algo con tu mente no abre la puerta a la compasión. Usamos el término muchas veces, bueno, supongo que tenías que estar ahí. Como digamos esta mañana, acabo de regresar del Gran Cañón. No tengo que usar una historia ahí. Estaba en las montañas rocosas de Canadá. ¡Wow! Ustedes no lo creerían. Hombre, uno mira hacia arriba, tienes un cuello que te duele. Todo es simplemente altísimo y tienes este bello granito, diferentes tipos de piedras y el tipo de piedra que deja que libere ese calcio y las cosas que causan que el agua se vuelva ese azul turquesa. Es un polvo muy fino que a medida los glaciares están descendiendo, están fluyendo, están aplastando roca y esa roca se vuelve polvo y ese polvo termina en el agua y nubla el agua y lo vuelve en diferentes colores bellos. ¿Reciben el cuadro o no? Yo puedo pararme aquí y describirlo todo el día. Ustedes nunca han visto un color como este así. Es como la camisa del hermano Juan ahí. Correcto. Yo puedo describirlo y describirlo y describirlo. Y ustedes pensarán, muy bien, supongo que no tengo que ir yo mismo. Yo sé cómo es. Y luego oyes al hermano Brandon decir, ¿sabes? Me encantaría pasar el milenio ahí. ¿Por qué? Correcto. A lo que se reduce, la afirmación que frecuentemente hacemos como seres humanos, trataremos de explicarlo lo mejor que uno pueda, y luego uno puede ver que no está teniendo el mismo efecto en la persona a cual se lo estamos describiendo como lo tuvo en nosotros. Y decimos, bueno, simplemente supongo que debías de estar ahí. Como el Gran Cañón, comencé en eso y lo diré de nuevo. Es un gran agujero en la tierra, pero es más que eso, ¿no es así? Y uno lo mira, y aun cuando lo estás viendo, sabes que no lo estás captando todo, estás tratando, pero es demasiado. ¿Cómo comienza uno a describir eso? Correcto. Simplemente tienes que estar ahí. Tienes que experimentarlo. Así que conocer algo en tu mente no es lo mismo que conocerlo por experiencia, ¿no es así? Así que uno sabe Cuando uno relata estas cosas a otra gente, tú sabes que ellos no están sacando de ellos lo mismo que tú, aunque ellos están tratando de relacionarse a tu experiencia lo mejor que puedan. ¿Qué de nacimiento de niños? Aquellas hermanas que han pasado por dar a luz saben cómo es, aparte de ustedes, solo alguien que ha pasado por ello, ¿correcto? Dios quiere que todos y cada uno de nosotros ministremos al cuerpo por medio de compasión y no solo por conocimiento. Conocimiento puede ser frío, puede ser estéril, puede ser calculante, y no porque estamos tratando de ser de esa manera. Un reporte del clima, generalmente es factual, usualmente no es basado en sentimientos, usualmente usa términos que no usamos todos los días, y así que uno trata de traducir eso en que, bueno, va a llover, se va a sentir bien, correcto, eso es lo que hacemos, tratamos de hacer la traducción en nuestra mente, aquí está este reporte estéril, ¿cómo va eso a...? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me va a gustar o no? ¿Cuántas veces hemos oído una petición de oración y decimos, oh, eso es terrible, ok, Dios, por favor, ayude a esa persona? Una petición de oración viene, Señor, tal y tal necesita alimentos en la mesa. Y algunos pensarán, ok, Dios, eso es importante. Por favor, provéeles alimentos y luego seguimos en nuestros asuntos. Bueno, a menos que alguna vez hayas pasado por falta, realmente no puedes entrar en el sufrimiento en el cual esa persona ha entrado y realmente no puedes pedirle a Dios que interceda de la manera que alguien más pudiera porque solo son palabras. Tú eres sincero, pero a menos que lo hayas experimentado, no sabes cómo se siente. Dices, eso no es importante, entonces ¿por qué tuvo él que venir como uno de nosotros para averiguar cómo se siente? Pero si la siguiente semana, por otro lado, tu nombre está en la lista de oración, bueno, tú quieres que todos los santos en la iglesia se pongan de rodillas ahí mismo y tengan una reunión de oración a la antigua hasta que la necesidad de ustedes es satisfecha. ¿Qué hace la diferencia? Ustedes se mueven de la esfera de conocimiento a la esfera de compasión. Saben, todos hemos tenido experiencias así. Yo puedo recordar, saben, como adolescente, yo recuerdo en el villorrio de Denver, cuando vivíamos, viajar 4 millas a la siguiente ciudad, que era Longford. 4 millas parecía mucha distancia entonces. No hay nada a 4 minutos en Tucson o 4 minutos. Pero recuerdo que siempre había alguien allí que necesitaba, que estaba pidiendo un ride, y alguien que necesitaba ser llevado. Y era fácil pasar a la gente de lado y pensar, no tengo tiempo, sería inconveniente. O ¿por qué no compran un carro? O lo que sea que pasa por sus mentes, correcto. Pero luego, un día, ustedes están allá afuera y tienen su dedo levantado. Cambia todo. Es como que ahora sé cómo se siente estar parado allá afuera y tener estos carros pasando al lado de uno. Y yo tengo una necesidad genuina. Así que no significa que alguien no puede saberlo a cierto nivel. Por supuesto que sí. El hermano Branham nos dice cosas como que, ¿saben? Él salía en el campo misionero y estaría parado ahí junto a un pastor, hermano, que no tiene zapatos. Y el hermano Branham sabía cómo era crecer sin tener zapatos. Y él dijo, simplemente trataba de quitarme los zapatos de mi pie y dejar que él se los ponga, ¿saben? Así que ese era su deseo, porque él sabía cómo era. Correcto. Y él nos dijo, en otros lugares, dijo, ¿sabes? Si no puedes sentir, si no puedes tener compasión por lo que alguien está pasando. Más vale que te ahorres la oración porque no va a ser efectiva, correcto. Pero les garantizo, amigos, que si podemos quitar nuestra mente de nuestro propio sufrimiento por un momento, veremos que otra gente ha sufrido en maneras que ustedes y yo no lo hemos sufrido. Y sin embargo, no estamos deseando eso sobre nosotros, no estamos diciendo de que todos necesitamos experimentar lo mismo, pero Dios se moverá en corazones, en el cuerpo, correcto. Y sin duda alguna hay alguien que ha experimentado eso. ¿Se dan cuenta ustedes que ustedes son los que deben de orar? Ustedes son el que sobre el cual el Dios está moviendo para satisfacer esa necesidad, porque ustedes han pasado por ello. Ahora, mi esposa nunca ha sufrido tal vez de temor nocturno, yo no sé, ansiedad, no mucho, pesadillas tal vez en la manera en que yo he padecido. Ella tal vez no haya estado consciente propia de la manera en que yo lo he sido, pero tal vez sí. Ella tal vez no haya batallado con asuntos de autovalor de la manera en que yo, a menos que lo haya hecho. Pero eso no significaba de que a ella no le importaba cuando empecé a compartir mis sentimientos con ella sobre mi sufrimiento, correcto. Y no significaba que ella no quería consolarme o no creía que era muy real para mí mismo. Y al mismo tiempo, yo le garantizo que yo no sufrí de ciertas cosas que eran muy reales para ella. Así que yo no me pudiera relacionar a todo lo que ella ha sufrido alguna vez de la misma manera en que ella lo ha sufrido, aunque yo no nací con ojos cruzados, ella lo fue. ¿Qué eras tú, 3 o 4 años de edad? De 2 años tuvo su primera operación. De hecho, le sacaron sus ojos de la cabeza, ¿saben? Estaban apenas pegados. Por supuesto, el nervio óptico estaba pegado y trabajaron en acortar ciertos músculos en los ojos o lo que sea. Hicieron lo mejor que pudieron, correcto, pero no fue suficiente. Así que tuvieron que tener una segunda operación. ¿Qué edad tenía? ¿Quieres venir acá arriba? 12 años. Y sus amigas de la escuela vinieron a verla después de la operación y la asustó porque sus ojos estaban todos moratados, inflamados, y todavía no está 100% corregido. Ella tiene prismas en sus lentes para tratar de jalar sus ojos y mantenerlos viendo a la misma cosa. Yo siempre puedo distinguir cuando está cansándose porque uno de sus ojos empieza a desviarse. Así que yo no sé cómo eso se siente, correcto, porque yo no he pasado por eso. Pero ella nunca ha sido acusada de tener una nariz grande tampoco. El ego habla. Entienden a dónde voy con eso, correcto. Y por causa de eso, si no han pasado por ello, entonces no van a entender por qué cuando ella coloca mal sus anteojos no puede oír. Bueno, cuando no puedes ver, pierdes toda tu confianza, correcto. Y estás tan enfocada en no poder ver que no estás oyendo como deberías. Estás pensando que no puedes o lo que sea, pero tienes que pasar por eso para entenderlo. Es a lo que estoy tratando de llegar. Así que aprendemos en nuestra caminata cristiana quién es con el cual podemos compartir nuestras cargas más internas y con quién mejor quedarnos callados sobre lo demás, correcto. Cuando primero venimos a Cristo nos imaginamos que deberíamos de poder decirle a todos cualquier cosa, pues luego nos damos cuenta que todavía estamos lidiando con seres humanos, correcto, a diferentes niveles. Así que no es personal, pero es sabiduría que uno no comparta todo con todos, correcto, porque no todos han pasado por lo que están pasando, no todo mundo entiende. Uno comparte tal vez con una persona un cierto sufrimiento que está experimentando y su respuesta pudiera ser, bueno, simplemente cree o solo necesita sobrepasarlo. Oh, gracias, Capitán Obvio. Yo nunca hubiera pensado en eso. No ayuda. Correcto. Yo he compartido unas cuantas cosas con ministros que luego, por el resto de mi vida, lo mencionan. Como que todavía estoy lidiando con ellos. Les estoy diciendo algo que vencí. Pero es mencionado una y otra vez. Y era como que yo no les dije eso para que pudieran usar eso como un martillo. Y si realmente te importara, yo no estaría haciendo eso. Mi sumo sacerdote no hace eso. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, quizás sea absolutamente la verdad que necesitas sobrepasar algo, pero de que se te diga de esa manera no ayuda. No es así como lo sobrepasa. Todos sabemos eso. Así que sabes, cuando una persona responde de esa manera, sabes que no se están relacionando a tu sufrimiento cuando hablan a ti de esa manera. Y tal vez te dejan sintiéndote peor después de que te dicen, soy adicto a cigarros. Bueno, deja de hacerlo, deja de fumar. ¡Wow! Eso es tan profundo. De hecho, algunas veces la gente solo está tratando de mostrarles qué tan superiores son porque ellos no tienen ese problema en particular, pero les garantizo de que tienen un problema. Tienen cosas con las que ellos batallan, correcto. Por tanto, ellos no pueden interceder por ustedes y ustedes no tienen confianza alguna en sus oraciones por ustedes. No tienen confianza alguna, esas oraciones no van a ir a ninguna parte. Así que a la raíz de nuestro sufrimiento está la idea de que deberíamos de estar avergonzados porque somos débiles y estamos sufriendo. Pero escuchen esto, Dios sufrió siendo tentado de toda forma, así que ¿debería él estar avergonzado de su sufrimiento? Por supuesto que no. Es el hecho de que él sufrió, que ahora él tiene compasión y por tanto puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Y ven ustedes, no queremos hablarlo con un pedazo de granito, no queremos hablarlo con nuestra computadora, no queremos hablarlo con inteligencia artificial. Queremos que alguien que conoce nuestro sufrimiento conozca nuestro caso, alguien con el cual que se pueda relacionar a nosotros, y todo atributo de Dios sufrirá en esta vida, porque esta vida, como dijimos la semana pasada, es nuestra humillación, sufriremos. Pero nuestro sufrimiento trae algo a nuestro carácter que siempre estará con nosotros, que no puede ser obtenido de ninguna otra manera. Produce compasión. Así que podemos ir a la mejor universidad, no hay nada malo con eso, pero podemos ir por el resto de nuestra vida y nunca obtener el saber del cual estoy hablando. Pero nuestro sumo sacerdote, que es misericordioso y es fiel y sabe por qué estamos pasando, él es capaz de socorrer o consolarnos en nuestro tiempo de necesidad. ¿Cuántos creen eso? Él sabe. Yo no tengo que preguntarme si se puede relacionar o no. Él puede relacionarse. Solo lo voy a retener unos cuantos minutos más. Antes de seguir más adelante, déjeme ser claro de que nuestros sufrimientos todos deben de tener un fin. No deben de siempre seguir y seguir y seguir. Sufrimos y luego tenemos, cuando hemos soportado, ganamos compasión en lugar de complejos y lastimaduras. Y hay sanidad en todo esto. Pero la victoria es compasión. Sabemos que Dios es el fundamento de todo verdadero conocimiento y sabemos que cuando el hombre cayó y cuando el hombre sufrió de la caída, él sufrió dolor, él sufrió temor, él sufrió separación de Dios y Dios no sabía por experiencia lo que el hombre estaba sintiendo, pero Dios quería. Así que pueden imaginarse a alguien querer tanto saber cómo se sienten que voluntariamente se someten al mismo sufrimiento para poder ellos animarlos. Eso es abrumador. ¿Qué mayor amor? Así que él quería sufrir de lo que nosotros sufríamos para que él pudiera de hecho experimentar el sentir de redención él mismo, aunque nunca se perdió. Pero sí experimentó eso cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que hace el pecado, nos separa. Así que hay cosas que ocurren en el cuerpo, que en algunas partes del cuerpo tal vez nunca sabrán de ello o se podrán relacionar a ello, y eso está bien. Dejen que alguien tenga que su electricidad sea cortada o que solo tengan frijoles y papas y tal vez alguien más que haya experimentado eso en algún punto en la vida y Dios se moverá en ello para darles $20 o tal vez más que eso. Tal vez sean gente rica en el cuerpo que dan 2,000 tan fácil como alguien más da 20. Pero el Espíritu de Dios se moverá en el que tiene compasión por esa necesidad. Correcto. Es entonces dado por el atributo del gran amor de Dios en comparación a la benevolencia de una persona rica que puede dar más fácilmente. Y para aquellos sin compasión por esa necesidad en particular, sería dado en una manera fría y sin sentir. Y probablemente, bueno, dejaremos eso en paz. Pudiera ser dado religiosamente, pudiera ser dado ritualísticamente, pero no va a ser de la esfera en que Dios quiere que opere. Y está bien. Está bien de que algunas personas no haber experimentado eso, pero alguien más lo ha pasado. Espero que esto ayude esta mañana porque si no tenemos cuidado, nos compararemos con diferentes miembros del cuerpo. ¿Debería yo estar haciendo esto o aquello? No, porque todos deberíamos de estar haciendo lo mismo, ¿correcto? Dejen que Dios se mueva a través del cuerpo y pudiera ser que Él se mueva en el cuerpo y la mayor parte del resto del cuerpo ni siquiera sabe. Eso está bien también, pero el cuerpo está... Al cuerpo se le está ministrando y de esa manera todos tenemos un ministerio. Dios quiere que nosotros seamos movidos por compasión así como Él lo es. Correcto. Él quiere que demos de un corazón de compasión. Él no quiere que predicadores prediquen por obligación. Oh, tengo que predicar de nuevo. Es domingo. Tengo que ir a trabajar. ¿Cuándo viene el viernes? Él no quiere que pastores sirvan por deber. Él no quiere que los músicos toquen por rutina. O resentidamente, no quiere que los directores de canto músicos hagan su deber después del servicio, donde preferirían estar en alguien más. Preferirían estar en Chick-fil-A y están resentidos de que el director de canto no se detenga. Está bien si ustedes no sirven de esa manera, correcto. Si el Señor no se está moviendo en nosotros de esa manera, entonces deberíamos hacernos un lado para que Él pueda usar a alguien que es movido de esa manera. Yo tuve una hermana que una vez vino a mí, por supuesto que era un poco demandante en tantas diferentes maneras y tenía maneras sutiles de tratar de manipular al pastor. Y ella vino y me dio una pequeña lectura después del servicio porque por la adoración después del servicio y el Espíritu se estaba moviendo y la gente se estaba beneficiando de ella. Y ella me estaba diciendo, yo estaba teniendo calambres de sentarme allí en la banca del órgano y mis dedos estaban cansando y su solución era yo debería de acortar la adoración después del servicio, me estaba diciendo ella. En otras palabras, Dios ni siquiera está en ello y yo necesito considerar los dolores que esta gente, por lo que esta gente está pasando. Le dije, hermana, está bien si te quieres sentar, está bien, no tienes que tocar. Ella no estaba esperando oír eso. Ella estaba esperando de que yo cambiara todo el orden del servicio. Y esa era su manera sutil o no tan sutil de tratar de que yo hiciera eso. Pero haciendo a un lado sus motivos e intenciones, mi respuesta a ella fue, primeramente, yo sé que era la alianza del Señor y yo puedo ver lo que estaba haciendo por el pueblo, ¿correcto? Y así que si tú no tienes una carga para hacer eso por todos los medios, y luego entra, ¿y qué va a pensar la gente? ¿Qué importa lo que la gente va a pensar? ¿Correcto? ¿Estás haciéndolo por esa razón? ¿Por lo que la gente va a pensar? Está bien. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si no podemos relacionarnos a algo, es porque no somos movidos. Y no hay vergüenza alguna en eso. La vergüenza es cuando hacemos cosas por deber. No cuando hemos sufrido y somos movidos por compasión, pero cuando simplemente lo hacemos por rutina o deber. Dios no quiere que la gente que quiere una posición en la iglesia para servir sus propios intereses o elevar su propia reputación. Sabemos cuando Israel llegó al punto donde estaban ofreciendo el sacrificio correcto, pero de un corazón frío y sin sentir, apestaba en las narices de Dios. Dios odiaba eso. De hecho, él ni siquiera lo aceptaba. Estaban trayendo la ofrenda correcta. Estaban trayendo al cordero, al sacerdote. Estaban trayendo la ofrenda correcta, de la manera correcta, al sacerdocio. Y lo inspeccionaban y se aseguraban que era sin mancha y arruga o defecto. Y así sucesivamente. Pero su corazón no estaba en ello. Tal vez a medida lo estaban trayendo, estaban hablando de quién ganó el equipo de el juego de fútbol o lo que sea. No había sinceridad en ello. No había ningún sentir en ello. Simplemente estaban ofreciéndolo. Correcto. Para marcar una cajita, una casilla. Y Dios odiaba eso. Así que debemos ser motivados por la misma compasión que motiva a nuestro sumo sacerdote. Y podemos orar por eso, correcto. Dios, ayúdame a ser movido de esta manera o de aquella. Solo sean honestos. Si no somos movidos de esa manera, está bien. Sean honestos al respecto. Si sienten como que deberían de estarlo, bueno, pónganlo delante del Señor. Tú sabes todas las cosas. Hermano Branham dice, ahora anoche cuando llegué a la reunión y me paré aquí, sentí un resentimiento en alguna parte. Y seguí buscando alrededor y lo encontré. Eso es algo que, ¿saben? Uno no tiene que tener un don en su vida para sentir eso, ¿correcto? Simplemente un poquito de eso puede ser sentido por muchos. Él dice, yo sentí un resentimiento en alguna parte y seguí viendo alrededor y lo encontré y vi de dónde venía, desde dos o tres lugares. Y aquí algo de nuevo como ese viejo tema, telepatía mental. Decían, lo que estaba escrito en la tarjeta de oración, lo que el paciente había escrito en la tarjeta de oración, alguien había visto la tarjeta de oración y luego me lo enviaba y era telepatía mental. Él está captando esto y hay resentimiento porque están viendo lo que está ocurriendo en la plataforma. Y no hay nada en esto. Si es simplemente abracadabra, todo es inventado. En el mensaje, el principio de la fama de Jesús dice, críticos, hay, había un pequeño bebé que tenía epilepsia y tenían un rapo amarrado con un alfiler y le estaba dando un ataque justo en la plataforma. Yo le pedí a nuestro Padre Celestial, dije, todos inclinen sus rostros. Y sin embargo había un resentimiento y uno lo podía sentir muy atrás, probablemente tan largo como este edificio. Había como 28 mil personas allí. Así que estaba muy lejos en la parte del patio del lugar. Simplemente seguía viniendo un resentimiento y él estaba pensando, captando esto. Y dice, yo miré y era un ministro y cerca de 8 o 10 de su gente. Y yo le dije al ujier, dije, ve y haz que ese ministro incline su rostro. Y el ujier regresó un momento después y dijo, él dijo, este es un lugar público de oración, él no tenía que hacerlo. Eso es lo que le dijo al ujier. En otras palabras, encárgate de tus propios asuntos, cállate, no tengo que hacerlo. ¿Pueden imaginarse eso? Yo dije, Señor, así que no va a inclinar su rostro. Y él se sentó ahí con su rostro levantado. Yo dije, muy bien, ese es su privilegio americano, pero recuerde, yo no soy responsable. En las 10 vírgenes y los 144,000, dice, ven, si uno tiene una audiencia que lo toma mal, el Espíritu Santo ni siquiera revelará. Uno tiene que tener algo que está obrando juntos. Ellos estaban en un lugar y unánimes y después vino un sonido del cielo, ¿ven? Pero cuando uno, no importa cuándo yo haya orado y haya estado día y noche estudiando y orando ante el Señor y entro aquí, quizás la unción está sobre mí, subo aquí y siento ese resentimiento, simplemente lo contriste inmediatamente. Y él no revelará nada. Eso es cierto en nuestros servicios cuando la palabra sale y somos ungidos y buscamos al Señor, oramos y hace uno todo lo que puede. Si no tienes la actitud correcta, si hay resentimiento cuando la palabra sale, no le va a aprovechar para nada. Tal vez la unción en mí, subo aquí y siento ese resentimiento, simplemente lo contrista inmediatamente, él no revelará nada. Pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente a su audiencia bajo la unción, entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y él empieza a moverse y a hacer grandes cosas para nosotros, por nosotros. De hecho, una persona en el servicio puede estar resentimiento y eso lo apagará todo. Es difícil estar de acuerdo todos de una sola mente, unánime. El ciego Bartimeo dijo, había un hombre y su esposa. Era la primera vez que ellos estaban alguna vez en mis reuniones, estaban sentados en la audiencia y una señora entró y se sentó al lado de ellos y la mujercita lo resintió. Yo recuerdo una vez que estaban visitando en una iglesia en Oakland, gente muy agradable, gente muy dulce, amorosa, y ellos estaban bastante, su congregación no había cambiado en bastante tiempo, era la misma gente viniendo cada vez, y yo entré, y estoy buscando un lugar donde sentarme, ¿saben? Y la gente estaba aquí y allá, y yo miré y busqué un asiento, y elegí uno y me senté, y un poco tiempo más tarde, una mujer que era una madre, una mujer casada vino y el asiento era como asientos de teatro, ¿saben cómo es? Los asientos están todos juntos a los otros y los asientos se doblan por sí solos y tienes que empujarlo hacia abajo para sentarte en él. Son un poco apretados, casi estás codo a codo con la gente. Probablemente no quieres sentarte junto a alguien del sexo opuesto a menos que sea tu esposa o alguien en tu familia, ¿correcto? Esta mujer vino y se sentó junto a mí y dije, eso es muy raro. Y yo tenía como 6 meses, un año de seguir este mensaje y dije, eso es un poco raro, pero ¿sabe? Simplemente voy a ignorar eso y cerré mis ojos. Estaba orando al Señor que se moviera en el servicio y respondiera a preguntas que tenía y así sucesivamente. Un poco tiempo más tarde, aquí venía otra hermana y resulta que esta es la hija de la que está sentada junto a mí. Y la hija Más o menos amablemente me interrumpió porque tiene que pasar junto frente a mí. Yo me paré y se sentó junto a su mamá. Y luego se inclina adelante y me mira. Y luego se reclina y le pega a su mamá. Mamá, ese no es papá. Y yo no sabía en el tiempo, pero ella era de hecho ciega en este ojo. Ella podía ver por el otro, era ciega del ojo derecho, así que ella no sabía que no estaba sentada junto a su esposo. Y se había vuelto una rutina tal, y por supuesto el color de su rostro se volvió rojo, inmediatamente se levantó y se movió, se alejó. Así que esto es un poco diferente. Hay una señora que descendió y se sentó junto a una gente que estaba sentada ahí, esa persona no, y a esa persona no le agradó. Yo sé que eso nunca les ha sucedido. Una señora entró y se sentó al lado de ellos y la pequeña señora lo resintió. Y la señora estaba sentada de cerca porque ella estaba en su camino y la hizo moverse hacia atrás. Y después de un tiempo, la pequeña señora la hizo moverse hacia atrás. La mujer que tuvo que moverse hacia atrás, ella resintió a la mujer que la resentía a ella. La primera está resintiendo a los que están sentados y los otros eran como que tienes que moverte para atrás, no quiero que te sientes ahí, tienes que moverte para atrás. Ahora esa la está resintiendo a ella. O ese puede ser va a ser un servicio agradable, correcto. Hemos tenido servicios, saben, a lo largo de los años, donde cuando estábamos en Farwell, creo que podíamos sentar como 130 personas, y éramos como 150, 160, 170 rutinamente el domingo en la mañana, así que los diáconos, ellos le decían a la gente, tienes, si quieren un cierto lugar, vengan a ponerlo, el que primero llega es que lo tiene, pero habían algunos que venían, no están aquí, así que no se preocupen, habían ciertos que entraban, y uno tenía que tener que los diáconos involucrar y decirle a la gente de hecho dónde sentarse, y en vez de que se les diga dónde sentarse, ellos simplemente se iban. Yo decía, alabado sea el Señor. Ahora, yo no digo alabado sea el Señor por ese comportamiento, pero si lo vas a resentir, más vale que no vengas al servicio, porque eso impediría todo el servicio. Esta mujer que tuvo que moverse hacia atrás resentía a la mujer que la estaba resintiendo a ella. Así que se puso a orar. Y dijo, Señor, yo no debería de tener eso. Así que si has nacido de nuevo el Espíritu, hay una convicción que se asentará en tu corazón. Y dice, yo acté humanamente, reaccioné. Eso no fue correcto, yo no estaba pensando. Yo no debería ser así. Señor, yo no debería haber hecho eso, perdóname, yo no hice eso con intención. Y luego la señora que estaba enfrente, que la había resentido a ella, dijo, hermana, lo siento, yo no quise hacer eso. Así que el Espíritu se está moviendo en ambas. Y las dos, el esposo y la esposa, estaban enfermos. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. El esposo y la esposa estaban enfermos. Y yo, solo un poco después de que fue hecho, yo vi al ángel del Señor parado sobre ellos. Lo llamó por su nombre, lo sanó a ambos y los envió de regreso a su casa. Lake Charles sabrá todo al respecto. ¿Qué si ellos no se hubieran arrepentido de eso? Bueno, tú sabes que hubiera sucedido. No hubiera habido ninguna sanidad. Y hubiera afectado todo el servicio. Esa palabra resentir significa terco, implacable, rebelde, resentido. Todos podemos encontrarnos en una situación, quizá no la misma situación, pero con ese tipo de sentimientos algunas veces, correcto. Pero si reconocemos eso, sabemos qué hacer al respecto, correcto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Nos detendremos y retomaremos esto de nuevo esta noche, si se pudieran poner de pie. Es importante de que nosotros no solo veamos que tan importante es ser movidos con compasión, pero que veamos que tan importante es no ser movidos en otro sentido tampoco. Digo, resentimiento sería lo opuesto de compasión en ese sentido. No sentir nada, quizás aún deseando malas cosas sobre alguien en vez de compasión. Él es tocado por el sentir de nuestras dolencias. Él es compasionado, tiene compasión. ¿No están agradecidos esta mañana? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre. A medida meditamos en estas cosas esta mañana, sé que te has movido en mi corazón para ir por este camino. Y yo sé que hay necesidades en el cuerpo, Señor. Tal vez algunas están presentes y algunos no. Pero, Señor, donde quizás están batallando con condenación o no ser dignos, o solitarios, o viéndolo como tener que correr esta carrera solos, que a nadie le importa. Y Padre, tenemos un sumo sacerdote esta mañana, que no solo puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, sino es tocado, es compasión, tiene compasión, ha sido tentado de toda forma, pero sin embargo sin pecado. Y así que, Señor, nuestro sumo sacerdote es fiel, nuestro sumo sacerdote es fiel, nuestro sumo sacerdote es misericordioso. Y Señor, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que con lo cual pudiéramos estar batallando que tú no puedes atravesar y traernos al otro lado de ello, que tú no puedes darnos fortaleza, que tú no puedes ayudarnos a vencer. Así que, Padre, ruego que esta palabra encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón, a cualquier nivel que estemos. Ciertamente es un buen recordatorio a todos nosotros de que te importa lo que nuestro sumo sacerdote está haciendo por nosotros y continúa haciéndolo, sabiendo que del púlpito a la puerta de atrás todos y cada uno de nosotros necesitamos al sumo sacerdote, y mientras estemos en esta carne necesitaremos el sumo sacerdote. Y estoy agradecido por eso, estoy agradecido de que tengo uno en el que puedo confiar, tengo uno en el cual puedo tener confianza, con el cual puedo compartir mis más profundos y más oscuros secretos, no en oscuros en una manera oscura, sino cosas que no compartiría con otros, que puedo compartir contigo y puedo confiar en ti, Señor. Puedo saber que te importa. Puedo descargarme y ponerlos a tus pies, y sé, Señor, que tú harás un camino para que, cuando yo no puedo ver un camino, harás un camino para que yo pase lo que sea que es que está retándome o tentándome de tal manera. Y Padre, ato todo demonio de condenación en este edificio, en los hogares donde la gente está escuchando, donde sea que estén. Ato todo demonio de condenación. Tú dijiste que no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Señor, no hay virtud en eso. Padre, si no hemos dado nuestros corazones a ti, no deberíamos de tener un descanso o paz. Y no hay manera que pudiéramos tener descanso o paz si no nos hemos rendido a ti. Pero si lo hemos hecho, Señor, esa condenación no viene de ti. Así que ato todo espíritu demoníaco de condenación en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, que ese espíritu no tenga acceso a ningún miembro de este cuerpo, para trabajar en cualquier miembro de este cuerpo. Que ese espíritu no presione a nadie en este cuerpo que vean mal a alguien, sino que más bien el espíritu de compasión, ese espíritu de misericordia, ese espíritu de amor, que eso sea lo que es extendido de nuestro ser más interno. Y Señor, si estamos luchando con eso y estamos enterados de eso, en vez de apagarlo, en vez de dejarlo fuera, de patear la lata más adelante, que lo pongamos en tus manos y lo pongamos ante tus pies. Que, Padre, estoy seguro, así como con lo hay con tantas otras cosas en nuestra vida, tal vez no veamos manera de sobrepasarlo, tal vez no pensamos de que es algo que podemos sobrepasar. Pero, Señor, podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortaleza. Tu fortaleza está siendo perfeccionada en nuestra debilidad. Podemos rendirlo a ti, Señor. Y qué maravilloso es cuando lo hacemos y lo ponemos a tus pies y decimos, Dios, no veo manera de sobrepasar esto. Es demasiado para mí humanamente. No sé cómo sobrepasar esto. Yo no creo que esté en mí sobrepasar esto. Pero, Señor, cuando venimos de esa manera y cuando decimos, pero, Señor, confío en ti, tú eres mi sumo sacerdote, así que estoy apelando a ti, estoy poniendo esto a tus pies. Entonces, Padre, cuando sí haces un camino que podemos soportarlo, tú no quitas la situación, tú haces un camino. Tú haces un camino que podemos soportarlo y nos traes al otro lado. Y luego entonces, Señor, estamos absolutamente convencidos de que no tuvimos nada que ver. Nuestra única parte era rendirnos a ti, ser honestos. Nuestra única parte era clamar a ti en nuestro tiempo de necesidad, pero eres tú el que lo hace y sabemos que eres tú el que lo hace, Señor, causa de que te amemos tanto más, que te amemos tanto más, que te testifiquemos de ti, que te demos honra y gloria, no causa de que estemos envanecidos, porque, Señor, no fuimos nosotros el que lo hizo, fuiste tú el que nos trae al otro lado. Te ruego, oh Dios, que todos y cada uno de nosotros sea conmovido en una manera que tu palabra desea moverse sobre nosotros, Señor. Sí, todavía estamos caminando bajo condenación, Señor, que seamos liberados de eso. Que, Señor, que si estamos sintiéndonos solos y reconocemos, Señor, que hay alguien que entiende, que hay, Padre, reconocemos que hay ocasiones cuando necesitamos un Dios de carne que puede. Y tú nos darás esa gente especial en nuestras vidas para esos tiempos especiales. Padre, que en una base diaria tú quieres ser esa solución, quieres ser esa parte, tú quieres ser ese consuelo, tú quieres ser esa fortaleza, Padre, que todos y cada uno de nosotros aprenda a apoyarse en ti tanto más, para clamar a ti en nuestro tiempo de necesidad, de clamar a nuestro sumo sacerdote. Yo creo, Señor, que esa es una cosa diaria de acercarnos al trono de misericordia y gracia. Y luego es una cosa diaria de clamar a ti. Te necesitamos, Señor. Y nos damos cuenta, Señor, de que entre más maduros nos ponemos y más adelante vamos en el camino, no te necesitamos menos, sino que más. Por lo menos llegamos al reconocimiento de cuánto te necesitamos. Nos damos cuenta de ello más y más y más. Y tú eres fiel. Y estamos tan agradecidos por eso esta mañana, Señor. Y Padre, cuando experimentamos eso en nuestras vidas, cambia nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre otros. No somos tan rápidos en juzgar las cosas por la mente humana, no estamos tan rápidos en buscar una resolución rápida en la vida de otra gente o de pegarle a alguien en la cabeza, sino que causa de que queramos interceder como reyes y sacerdotes tocados por el sentir de nuestro hermano y hermana, especialmente, Señor, si hemos pasado por similares circunstancias, podemos ser movidos, hay compasión ahí, podemos movernos en esa compasión en nuestro corazón y podemos orar y preguntar y pedir en una manera en que tal vez alguien más no puede ser tocado en ese tiempo en particular de todas maneras. Así que seamos fieles por eso, Señor, que seamos fieles a entrar en el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas cuando te mueves en nuestro corazón, reconociendo, Señor, que es tu espíritu que se está moviendo en nuestro corazón y, Señor, nos ha concedido la gracia de pasar por algo y luego ganar la victoria, que es compasión. Y ahora, Señor, podemos poner esa compasión en efecto, ese sufrimiento por el que pasamos puede pagar mayores y mayores dividendos mientras entramos en el sufrimiento de otros y podemos verlo multiplicado por las ondas que emanan, que se mueven cuando una piedra es tirada en un agua quieta.
Lord,
Señor, podemos ver ese efecto.
Just go on and on and
que sigue y sigue y sigue y sigue. Te ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón, que cada uno sea animado, Señor, una vez más, ya sea en el edificio o escuchando, y que tú recibas toda honra, toda gloria y toda alabanza. Te agradecemos que tenemos un sumo sacerdote esta mañana en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos, amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya.
More than able,
más que capaz
to accomplish what concerns
de hacer lo que me concierne a mí.
Amen.
Hoy. Amén. ¿Cuántos creen eso? Él es capaz.
More than able,
más que capaz
to handle anything
de manejar, de encargarse de cualquier cosa que viene a mí.
Él es capaz.